Mundo.
Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto, 2 de la tarde con 3 minutos, miércoles 20 de octubre. Hace frío en Santiago, está rico el solcito, pero en la sombra hace frío. Esa por lo menos es mi situación, la situación actual. Pero a mí me encanta esta época, cuando la temperatura no supera los 20 grados, 21, 22, el calor, por lo menos en mi caso, no es tan bienvenido. Así que un rico día de primavera con un poco de sabor a otoño. Quería partir dándole las gracias a muchísima gente extraordinariamente cariñosa y preocupada que después de lo que conté ayer al principio del programa respecto de esta agresión sufrida el lunes en Plaza Baquedano, en la manifestación por los 2 años del estallido social, me llamaron, me mandaron WhatsApp, mensajes directos, mails. La verdad, estoy súper como agradecido y eso como que me ha reconfortado muchísimo el alma. Así que estamos de vuelta con ganas, con... O sea, nunca las perdimos, digamos, nunca se fueron, pero evidentemente había una sensación de tristeza después de eso, pero estamos ahí de vuelta con todo. Así que muchas gracias por todas las buenas vibras. Quería contarles que hemos subido en los últimos 10 días 3 publicaciones con carruseles de fotos de un lugar bien increíble de Santiago, del cual mucha gente no tiene conocimiento y qué ha pasado con ese lugar en los últimos 45 años. Me refiero a la ex Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en Cerrillos, que estuvo prácticamente 20 años en ese lugar hasta el año 1976, cuando la Facultad de Arquitectura de la Chile se va a su actual ubicación ahí en el Parque San Borja. Pero en esos 20 años estuvieron en un lugar bien impresionante y fue una donación del empresario Salomón Sack, que le donó a la Universidad de Chile un terreno de casi 30 hectáreas, que además venía con 2 edificios construidos, uno de ellos maravilloso de arquitectura moderna del arquitecto Simón Perelman, que acabamos de subir hoy día, hace un ratito, hace 2 horas, y que muestra, digamos, el interior muy republicano, muy... de un tamaño muy, muy interesante, con unas escaleras maravillosas, con unos ¿cómo se llama? Con unos pasamanos de bronce, bien con un suelo de mosaicos, algo bien poco visto. Uno normalmente ve murales de mosaicos, de tesela. Aquí el suelo del segundo y el tercer piso es de mosaico. Bueno, todo eso está publicado recientemente. Hace unos días habíamos publicado este como una especie de pasadizo que hay entre 2 edificios de un trabajo bellísimo con mucha influencia de la arquitectura brasileña. Y también habíamos publicado hace algunos días, hace 4 días en realidad, la increíble escultura de Federico Asler que hay en este lugar. Desde el año 76 este lugar es la escuela de formación de carabineros, por eso es un lugar bien poco accesible, pero después de hinchar harto, inmediatamente nos respondieron a través de Instagram y tuve la oportunidad junto con Pablo Altique, que llevó su dron, de conocer este lugar, que como les digo, hace 45 años salió de la esfera pública, dejó de ser la Facultad de Arquitectura de la Chile y se convirtió en la Escuela de Formación de Carabineros, un lugar entonces mucho más privado. Pero ahora tienen muchas ganas en este espacio de ir mostrándolo a la comunidad, porque como les digo, hay una increíble escultura de Federico Asser, la primera, esto lo conversamos con Federico la semana pasada, la primera escultura grande que él hace en su vida. De hecho, es anterior a la que hace en la UNCA 3, al año siguiente, actual edificio del GAM, y donde esa escultura todavía está, pero no se puede ver porque se va a abrir recién cuando se abra la segunda etapa del GAM. Bueno, hay muchas cosas en términos de arte integrado, de muy buena arquitectura, un paisaje súper interesante también, así que estamos subiendo imágenes de esta visita que pudimos hacer el viernes pasado. Además, era un día precioso, una increíble vista a Santiago, de la ex Facultad de Urbanismo y Arquitectura, de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en Cerrillos. Todo esto gracias a una muestra que se hizo en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos en septiembre, donde se mostraba la investigación que se ha hecho desde la Universidad de Chile sobre este proyecto, en el fondo que no duró probablemente lo que se esperaba que tenía que durar, que a pesar de haber sido donado a la universidad, dejó de ser de la universidad. Y bueno, el tema es que el lugar por suerte, en gran parte de lo que fue sigue estando impecable, y por lo tanto, los que tengan la oportunidad en algún momento de visitarlo se van a sorprender, especialmente los exalumnos de Arquitectura de la Chile que tuvieron la oportunidad de estudiar en este lugar, donde también estaba la escuela de ¿cómo se llama? De manualidades, ¿no? De oficios, eso, la Escuela de Artes y Oficios. Así que fue un lugar donde hubo mucha gente que estudió, que tiene grandes recuerdos, y es un lugar que de a poco se está volviendo a abrir a la comunidad. También, y finalmente, antes de presentar nuestro programa de hoy, queremos contarles que nuestro penúltimo post en el Instagram de Santiago Adicto es sobre tres lugares distintos de Santiago donde los ceibos, este árbol alucinante que en octubre florece con esas flores rojas explosivas, ceibos, pero así en toda su belleza. Uno está ahí en Condel con Providencia, al lado, muy cerca, digamos, del puente Racamalac, maravilloso, y los otros dos están en Apoquindo, uno en la esquina de Apoquindo con el bosque y otro en Apoquindo a la altura del 2900. Los ceibos, cuando están floridos, igual como pasa con los jacarandás que vienen ahora en noviembre, con su color morado, los jacarandás, los ceibos con ese color rojo son increíblemente fotogénicos. Así que si quieren ver varias fotos de las que hemos sacado y han sacado otras personas en los últimos años, pueden poner en Instagram el hashtag ceiboadicto, ceiboadicta o ceiboadictos. Y ahí se pueden encontrar con muchas fotos de este maravilloso árbol. Un dato, en la calle Cummins, en Santiago de Chile, hay plantados 100 ceibos. Es la calle de Santiago que tiene más de estos árboles, que es el árbol nacional de Argentina de todo esto. Y digo 100 porque una vez fui y me recorrí la calle Cummins y conté ceibo por ceibo, y eran exactamente 100. Así que un gran lugar para ir a mirar este maravilloso árbol que, como les digo, en octubre tiene su momento de gloria y después le toca en noviembre al jacarandá. Ya estaremos hablando de eso. Ya, les presento el programa de hoy día. Vamos a estar conversando con dos hombres que están muy vinculados al arte y a la cultura. Uno de ellos es Roberto Hernández, para nosotros un héroe santiaguino, que es el cofundador del Museo a Cielo Abierto en San Miguel. Un crack, Roberto. El hombre que logró que en su propia población, en el lugar donde él vivía, ese espacio se transformara en un museo a cielo abierto, que llegaran los mejores artistas de Chile y del mundo a pintar, y que eso significara una regeneración urbana impresionante del barrio. Ya vamos a estar conversando de eso. Y vamos a estar también al mismo tiempo con Alfonso Díaz, uno de los fundadores de esa gran institución que es Antena, una institución, una fundación que se dedica realmente a impulsar el arte, a desarrollar el arte y la cultura para mejorar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque Antena, junto con el Museo Cielo Abierto en San Miguel, se han unido para un proyecto precioso que lleva el muralismo a los colegios, colegios de un programa que se llama Haciendo Escuela, y ya son 4 los colegios donde se ha pintado o se está pintando, con la idea de que finalmente sean, si no me equivoco, 8 colegios en todo Chile que reciban murales de gran tamaño, como un regalo para esos establecimientos, todos hechos por muy buenos artistas urbanos. Así que vamos a estar hablando con dos cracks del arte que se han juntado y están haciendo algo precioso. Y antes de eso, vamos a escuchar un temazo. Vamos a retroceder a 1977 para escuchar una banda estadounidense que se llama Player y que llegó al número uno con esta joya que es Baby Come Back.
mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again.
Gran canción, qué manera de disfrutarla. Escuchábamos Baby Come Back, año 77, del grupo Player, con Ricardo aquí. Decíamos, ¿en qué radio escuchábamos en esa época? Bueno, teníamos 8 o 9 años, pero probablemente en radios como como Radio Galaxia, Radio La Ciudad, en La Carolina de esos tiempos, en La Tiempo de esos tiempos y en La Concierto de esos tiempos. Ahí podría perfectamente haber sonado Baby Come Back. Don Roberto Hernández, mire la canción que le teníamos para calentar el programa mientras anunciábamos a nuestros invitados. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Sí, aquí justamente estaba combatiendo la temperatura aquí en San Fernando, que está más fresco de lo esperado, y estaba aprovechando a moverme un poco con la música.
Ah, pero qué bueno, se le movió un poco la patita, me parece fantástico. Los saludamos, don Roberto, y saludamos, por supuesto, a Alfonso Díaz. Hola, Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, muy contento de poder conversar con ustedes dos. Es primera vez que se nos mezcla en un programa dos instituciones a las que quiero y admiro muchísimo, como es el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, que lidera desde su comienzo hace ya 11 años Roberto Hernández, gestor cultural, un hombre que formó el Centro Cultural Mixart y le dio personalidad jurídica para postular a un Fondart que se lo ganó en 2010, y ahí empezó una muy linda historia, ¿cierto, Roberto?
Sí, es una preciosa historia que ha influido mucho en nuestra comunidad y hemos conocido gente genial, los artistas principalmente, así que es una historia que ha tenido varios capítulos y está en pleno desarrollo.
Y es una historia que tiene muchos capítulos diferentes, que implica una cantidad impresionante de beneficios que ha tenido para sus propios vecinos, de los que ya vamos a conversar, por supuesto, porque si bien nuestra excusa hoy día es contar lo que está haciendo el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, digamos, a través tuyo, junto a Antena, liderado por Alfonso Díaz, junto a la Cota Huelia, Elisa Ibáñez, por supuesto que vamos a hablar también de cada una de ambas instituciones. Alfonso Díaz, periodista, coleccionista de arte, cofundador de Antena, junto a estas dos mujerazas, de las cuales recién di sus nombres, esta fundación innovadora dedicada al desarrollo del arte y la cultura para mejorar la vida de las personas. Cuéntanos, Alfonso, porque tengo la impresión que este proyecto viene, digamos, desde Antena, que se acerca, esta es mi impresión, yo no lo sé, al Museo Cielo Abierto para llevar hoy día murales de muy buen nivel de arte urbano a colegios en un programa que se llama Haciendo Escuela. ¿Cómo nace esto?
Mira, la verdad, la culpable, una muy buena culpable de que nos haya unido es la gerenta de sustentabilidad de comunicaciones de Falabella, que es Laura Viegas. Y la verdad, esto, primero, ¿te acuerdas que nosotros desarrollamos un e-commerce con ellos desde el año pasado? Y ahí nosotros le hicimos una investigación al grupo Falabella con distintas líneas de trabajo.
Exacto, conversamos, perdón, de eso, que permitía que a través de la página web de ellos, si no me equivoco, tú podías comprar arte, y eso era tremendamente positivo para los artistas que podían comercializar su obra, sobre todo en momentos, digamos, que eran además bien complicados.
Exacto, y principalmente para artistas que no tienen galería y todos artistas emergentes. Pero también había otra línea de trabajo que nosotros también proponíamos y que tenía una misma cercanía, como es la fotografía, que es el mundo de los murales. Pero la verdad, la propuesta de poder trabajar con el programa Haciendo Escuela y con nuestro querido Roberto Museo Cielo Abierto fue una propuesta de Laura Viegas, fue parte del grupo, una iniciativa del grupo de poder más bien esta iniciativa de desarrollar murales, hacerlos en fachadas de colegio. Pero la verdad, esa ha sido una muy, muy, muy grata experiencia de poder trabajar con Roberto, tal como dijiste tú. Son dos fundaciones que hacen un trabajo enorme cada una, y que en su unión hemos sido, pero, una bomba.
¡Qué maravilla! O sea, ¿se conocieron además a propósito también de esto, digamos? ¿No, antes no les había tocado intersectarse?
Antes no nos había tocado, habíamos tenido alguna reunión antes o previa antes, como estos proyectos, pero la verdad, este precioso proyecto fue la excusa para conocernos, y obviamente esperamos que este sea el inicio de una larga relación. Ahí nos hemos llevado, bro, increíble con Roberto.
Roberto Hernández, ¿cómo ha sido para ti conocer a Antena? No sé si los conocías de antes, y conocer lo que hacen y cómo desde su lado tienen un, digamos, de alguna manera buscan vincular al arte, a la cultura y a las personas, al final una meta que no es quizás tan diferente de la que tiene el Museo Cielo Abierto en San Miguel, solo que probablemente con otra forma, con otros formatos, con otras estructuras. ¿Qué ha sido para ti vincularte con Antena, Roberto?
Ha sido una experiencia muy grata, más que grata, diría yo, enriquecedora. Porque si bien es cierto, el museo ha sido el tema durante más de 10 años ahí en la Villa San Miguel, trabajar con una fundación como Antena, con Alfonso, con Loa, con Bárbara y más gente, ha sido potente, porque la distribución de trabajo, las capacidades de que la producción de la realización de los murales, de los talleres que gestionamos en los distintos colegios, se hace mucho más, digamos, potente en todo sentido. Podemos llegar a más gente, y más aún todavía la posibilidad de invitar y convocar a los queridos artistas que armaron la historia del museo, que son los grandes héroes de lo que sucedió allá en San Miguel, y poder decirles: tenemos esta posibilidad de empezar a intervenir con arte público, distintos colegios del programa Haciendo Escuela, que está a nivel de todo Chile. Es una oportunidad maravillosa, y trabajar con Antena lo ha sido de igual manera.
Qué notable, Roberto. ¿En cuántos murales va hoy, en octubre del 2021? Y considerando que sí, venimos saliendo de pandemia, por lo tanto, supongo que la actividad no fue muy importante en los últimos dos años, pero ¿en cuántos murales? Yo en mi cabeza me quedé como cuando iban como en 60 muros de distintos tamaños y formatos en el Museo Cielo Abierto en San Miguel. ¿En cuánto se actualiza hoy día ese número?
Sí, diste en el clavo. Los dos años nos metieron a todos en nuestros hogares, nos restringieron, pero estábamos esperando como la semilla ahí debajo de la nieve, esperando que saliera el sol, y ahora tenemos un proyecto de hacer 6 murales más de aquí a marzo del próximo año, y estos dos años pasados logramos realizar 2 o 3, así de forma muy precaria por el tema de los aforos y todo eso, pero aún así siempre dando la lucha. Pero lo bueno es que pudimos integrar en este año al proceso de integrar un proceso de restauración de murales a nivel de piso, a nivel básico, y de esa manera algunos murales que ya tenían un poquito de deterioro por el tiempo volvieron a florecer. Así que eso ha sido nuestra intervención, pero tenemos muchos planes para lo que queda del año y el próximo año.
Eso, además de actividades paralelas, como la que vamos a comentar ahora con Antena, pero que, por ejemplo, han llevado a que tú, junto con el Mono González, estuvieran muy vinculados a ese tremendo mural de suelo que se hizo en el Parque Víctor Jara, que es ese homenaje a Víctor Jara a través de esta guitarra, digamos, que se pinta en el suelo, ¿no? Esa es una actividad como de extensión, podríamos decir, del Museo Cielo Abierto San Miguel.
Sí, en cierta manera lo que sucedió allá es lo que está sucediendo ahora con el programa, con el proyecto Murales para Chile del programa Haciendo Escuela. Lo que sucedió allá es logramos expandir el museo, sacarlo de la villa y dentro del límite de la comuna de San Miguel, en el Parque Víctor Jara, como tú bien dices, hicimos este mural precioso con 8 pintores liderados por el Mono González, 1.600 metros cuadrados en el piso hace ya 5 años atrás, que todavía se mantiene, y esperamos que el día de mañana nos inviten para ir a hacerle una manito de gato también.
Pero por supuesto, hay que renovarlo cada cierto tiempo porque le pega el sol directamente día a día.
Ah, correcto.
Alfonso Díaz, nuestro querido Alfonso Díaz de Antena, una organización que nos encanta tener siempre la oportunidad de estar destacando lo que hacen porque hacen muchas cosas positivas. Cuéntanos ya un poquito más en detalle de este programa, en el fondo, Haciendo Escuela. Leo aquí que está patrocinado por UNESCO.
Sí, así es.
Ya, cuéntame un poquitito más entonces, y empecemos a bajarlo, así como, ¿dónde ya están listos los murales? Tenemos algunas imágenes que le vamos a pedir a nuestro Luchito de streaming que las empiece a mostrar, otros que se están, entiendo, empezando a hacer, son 4 primero, después vienen otros. Empieza a contarnos un poquitito para que empezamos a entender de qué se trata esta alianza entre el Museo Cielo Abierto en San Miguel, hoy día representado por su fundador, el queridísimo Roberto Hernández, y por la Fundación Antena, representada por su también cofundador, nuestro también muy querido Alfonso Díaz.
Gracias. Primero, obviamente, Rodrigo, siempre gracias por la difusión y tener vitrina para mostrar estos proyectos que son tan necesarios, comunicar también cosas buenas que se dan. Murales para Chile es un proyecto que nace a mediados del año pasado. Es un proyecto que también es acogido a la Ley de Donaciones Culturales. Fue presentado, aceptado y hoy día se está ejecutando a través de Fundación Antena en alianza con Museo a Cielo Abierto, pero tal como te dije, fue una iniciativa del Grupo Falabella Retail y Sodimac, y principalmente lo que hace este proyecto es acercar el arte del muralismo, una disciplina que también ha sido tan históricamente reconocida en nuestro país, acercarla a nuevas audiencias y principalmente a las comunidades escolares. Y al igual como el ejercicio que hace Antena, que siempre es llevar el arte en primera persona, lo que quisimos hacer acá también fue llevar el arte del muralismo en primera persona. Entonces, más bien que los alumnos de la comunidad escolar, más que aprendan desde la teoría del mural, lo pudiesen ver en vivo. Y claro, es ahí donde obviamente el rol de Roberto ha sido clave, porque quién mejor que él, con todo el track record que tiene de desarrollos de murales, que él fuese el productor en terreno en estos colegios que son del programa Haciendo Escuela, que tal como dice Roberto, están a lo largo de todo el país, son 40 colegios, y que en este primer proyecto, o piloto, como lo llamemos, tenemos contemplado 8 colegios. Por ahora se están desarrollando 4 colegios durante este segundo semestre del 2021, ya llevamos 2 inaugurados. Ahí Roberto puede contar mucho más sobre ello. Y también tenemos 4 colegios contemplados para el primer semestre del 2022. Si bien estos primeros colegios, obviamente, como fue un piloto, han estado mucho más en la región metropolitana o cercanos acá, la segunda etapa contempla ya literalmente ir más hacia regiones.
Y el objetivo a largo plazo, perdón, es llegar a todos los colegios que son parte de esta fundación, que a todo esto yo no tenía idea, y me parece que es súper importante contarlo, digamos, que Falabella tiene este programa Haciendo Escuela y financia una cantidad importante de colegios. Yo no tenía la menor idea, si quieres cuéntanos también un poco de eso.
Un programa precioso que tiene 50 años de historia, y lo que ellos hacen en este programa es principalmente que sus tiendas cercanas a algún colegio, en este caso, como voy a poner ejemplo, como no sé, su tienda de Lyon es cercana al Liceo de Providencia, lo que hace este programa es que apoyan a este colegio junto obviamente con materiales y recursos, pero al mismo tiempo con trabajo de colaboración de los propios equipos de esa tienda. Por lo tanto, ha sido muy bonito también poder reflejar ese mismo trabajo en este programa, porque a la hora de desarrollar los murales también han trabajado gentes de los equipos de Falabella y de Sodimac en el desarrollo de estos murales.
De hecho, a propósito de la muerte reciente de Reinaldo Solari, uno de los hombres fundamentales en la historia de Falabella, en esa entrevista, en ese reportaje, en realidad, me enteré, y ahí hice el vínculo con lo que habíamos conversado para tener esta entrevista, de que en el fondo cada vez que Falabella abría una tienda, había como una decisión explícita de que había que hacerse cargo de un colegio, o crear un colegio, o apadrinarlo, no sé, y que eso ha sido una tradición que lleva varias décadas, me pareció extraordinario. 50 años, o sea, no, lo encontré de verdad espectacular. Claro, y eso explica que en el fondo hoy día estén yendo a esos colegios. Roberto Hernández, cuéntanos por favor de los primeros muros que se han hecho. Estábamos recién viendo hace unos minutos imágenes en el streaming de un mural que hizo la Loica, y entiendo que lo hizo en su propia zona, digamos, que ella es de ahí cerquita. Cuéntanos un poco.
Sí, bueno, tuvimos la suerte, la gran suerte de poder contar con la disponibilidad de tiempo de Loica, artista local, queridísima artista del museo, muy digamos renombrada en el medio, que la invitamos justamente a participar para ser la pionera con este piloto de Murales para Chile. El proceso, a propósito de eso, es importante, nosotros determinamos con la Fundación, con Falabella, con Sodima, ciertos criterios básicos, y uno de esos es que nosotros estamos trabajando con criterio de paridad de género, por lo tanto vamos a estar invitando a pintores y a pintoras, uno a la vez, para intervenir cada colegio, y además con la intencionalidad de que si nos toca uno en Rancagua, si nos toca en Concepción, donde sea, tratar de identificar y digamos, trabajar con pintores locales.
Oye, ¿ya? La Loica, si no me equivoco, hizo ese impresionante y gigantesco mural que rodea todo el muro perimetral de esta plaza, digamos, que tiene Entel ahí en Alameda, digamos, con Amunátegui, que fue un muro, un concurso que ella ganó, digamos, y fue un trabajo súper largo. Estamos hablando de la misma Loica, ¿no es cierto?
De la misma Loica, sí, doña Loica realmente, me sorprendió, no habíamos visto a propósito de la pandemia un par de años, pero realmente el nivel de evolución, la magnitud de sus trabajos, el profesionalismo de su manera de enfrentar esto, realmente fue un acierto, y eso también habla de que el programa de mediación consiste, como decía muy bien Alfonso, nosotros venimos con propuestas a cada colegio, nos presentamos, le explicamos todo el sistema, cómo se va a hacer, y concluye con un mural en la fachada después de 2 semanas. Previo a eso se genera un boceto con el consejo escolar, con los representantes, los profesores, para docentes, de los estudiantes, de los apoderados. De esa manera, el boceto que resulta en el mural fachada reúne todas las ideas de identidad local, de pertenencia, aquellas cosas que están en el corazón de la comunidad de cada establecimiento. La idea es que los acompañe 5, 6, 7 años, lo normal que dure este taller. Y en paralelo, durante esas 2 semanas, la pintora o el pintor tienen el desafío de realizar un taller con los niños y los voluntarios de Sodimac y Falabella, para hacer que termina con un mural pequeño de 20, 30 metros cuadrados en un muro interior, y esas son 4 jornadas que son geniales. Hay un espacio seguro de tranquilidad donde los chicos, los voluntarios participan, trabajan en conjunto junto con el pintor, entonces se dan instancias preciosas dentro del concepto de la participación de en todo momento de la comunidad.
Ya, o sea, va mucho más allá aún de lo que ya significa pintar este mural de gran tamaño. ¿Cuánto mide, por ejemplo, aprox, digamos, el mural de la Loica en Melipilla, en el Liceo Gabriela Mistral, que además dijimos que la Loica era de la zona, o cuánto que mide, por ejemplo, el que está haciendo, o que terminó, no lo sé, Patricio Albornoz, conocido como Ecos, en un colegio que está en Providencia?
El mural de la Loica aproximadamente fueron 120 metros cuadrados, ya no pueden construir en los pintores porque eran 100 metros y siempre se pasaron un poco más, sí, con mucho cariño, entonces fueron 120 metros cuadrados, y el mural que hizo mi querido amigo Patricio Albornoz Ecos en Providencia le sucedió algo similar, y más aún que la pared no era lineal, era una suerte de, digamos, de laberinto. Entonces fue una intervención muy, muy inusual, pero que terminó con un resultado precioso.
Cuéntanos de los otros dos colegios que se están terminando los murales o están en proceso. Entiendo que uno es la Escuela Básica Isabel la Católica y el otro es el Liceo José Manuel Balmaceda. ¿Dónde quedan? ¿Quién lo está haciendo, Roberto? Y vamos a seguir nosotros mostrando imágenes de los murales que ya se han hecho y los que están justamente también en proceso a través de nuestro streaming.
Perfecto, y en honor a, en justicia por el gran apoyo que tuvimos, el primer colegio en Melipilla es el Liceo Gabriela Mistral. El segundo establecimiento fue el Colegio Providencia, en la misma comuna. El tercer colegio que estamos comenzando a intervenir esta semana es el Colegio Isabel la Católica, acá en San Fernando, y esperamos en 2-3 semanas más comenzar con Jennifer Díaz, con Chetuquiltra, Chichapa, en Independencia, en el liceo que mencionaba.
¿Todos estos murales se pueden ver desde el exterior o algunos de ellos son únicamente para los que los pueda ver la comunidad, digamos, escolar de ese establecimiento específico?
El mural fachada es un aporte al establecimiento con sus temas de identidad local, pero también es un aporte a la comunidad que circunda, que rodea, que transita habitualmente. Por lo tanto, el objetivo es intervenir fachadas en principalmente, digamos, delanteras, pero pueden ser laterales. Lo importante es que se ha disfrutado por el establecimiento y también por los transeúntes que, digamos, transitan por el sector de cada colegio.
Ya, finalmente, para esta primera etapa de la conversación, el Colegio de Providencia, ¿en qué parte de Providencia está? Como que nos queda aquí cerca de la radio para poder ir a verlo en algún momento.
Si mal no recuerdo, es Manuel Montt 485.
Sí, esto es justo Manuel Montt, esquina Heliodoro Yáñez.
Ah, con Heliodoro Yáñez, ya. Perfecto.
Correcto.
Perfecto, es que me acabo de ver hace unos días uno que está en realidad en Carlos Antunes con Nueva Providencia, pero esa es otra cosa de no sé de qué, de dónde viene, ya me estaba confundiendo. Heliodoro Yáñez, entonces, a la altura de, repíteme, Manuel Montt.
Manuel Montt. Justo cuando tú bajas casi llegando a Leodoro Yáñez, a mano derecha hasta el liceo, y se ve al tiro. Mira, algo súper importante destacar que también tiene este proyecto, que siempre creo que yo, y algo que por lo menos que tratamos siempre en Fundación Antena, sobre todo cuando se trabaja con empresas privadas, es el poder permitirle a esos artistas quizás desarrollar una obra que vaya un paso más allá. La mayoría es quizás estos artistas pueden desarrollar o en murales o quizás otros que han estado en galerías o museos, pero el poder desarrollar obras a gran escala o hablar con otras audiencias, dialogar con otras audiencias, significa llevarlos a un next step también en su carrera profesional. Y lo bonito de este proyecto es que no solamente eso ha sido para los murales, en el caso también de Roberto, que es un tremendo gestor cultural y tal como él lo ha dicho, tener la posibilidad hoy día de llevar su experiencia, eso que hacer, que principalmente ha estado en la comuna de San Miguel, hoy día poder llevarlo a comunidades escolares, a distintas regiones del país, es algo que también nos pone tremendamente orgullosos, porque también lo mismo pasa para los artistas, muchos de ellos locales, que tienen la oportunidad de desarrollar murales a gran escala, obviamente, y con todos los estándares que requiere un mural de este tipo.
Y más encima sumemos que tienen una nanotecnología también, que tiene un tema, digamos, sustentable, Alfonso,
exacto,
¿no?
Eso es lo que quería arreglar. Todos los murales están cubiertos con fotio, que es exactamente lo que está diciendo tú, un material que lo que hace es limpiar el oxígeno. Por lo tanto, de alguna forma, junto, aparte con estar aportando arte, también estamos aportando al medio ambiente.
Eso es nanotecnología hecha en Chile, además.
Así es.
Notable. Fotio con pH. ¿Qué, Roberto?
Sí, muy innovadora. Y quería agregar algo. Cada mural, en cada colegio del programa Murales para Chile, es como tener un pequeño bosque de árboles maduros, 200 árboles. El equivalente a 200 árboles captando CO2.
Imagínate, o sea, se está agregando un pequeño bosquecito a través de estos muros. Qué notable. Roberto Hernández, probablemente mucha gente que nos está escuchando conoce de nombre o ha ido quizás alguna vez al Museo a Cielo Abierto en San Miguel, pero detrás de la creación de este proyecto hay toda una épica, hay toda una motivación, y el resultado ha sido quizá inesperado en términos de todos los efectos que ha tenido. No solamente ha sido recomendado el Museo a Cielo Abierto en San Miguel por medios internacionales de altísima calidad como un lugar a visitar en Santiago, sino que ha permitido un proceso de regeneración urbana que ha significado que han mejorado la pintura de las fachadas, las plazas, el alumbrado, la iluminación, un montón de cosas. Cuando ustedes partieron con esta idea, la población San Miguel estaba media deprimida, tenían miedo que el proyecto pudiera de alguna manera perderse y que ahí se construyeran edificios nuevos, y fue a través del arte que a ustedes, a ti en ese momento y a tu cofundador, se les ocurrió que quizás a través del arte urbano se podía como reencantar al lugar y a sus habitantes. Cuéntanos un poco, recuérdanos un poco cómo fue la gestación del Museo Soleberto en San Miguel, porque creo que es muy bonito recordarlo y no han pasado tanto tiempo, 11 años solamente.
Se nos pasaron volando, Rodrigo, sí, desde esa primera vez que nos conocimos. Estabas partiendo con el programa con Santiago Adicto.
Santiago Adicto en CNN. Sí, hoy día había esa entrevista que está ahí en la página de MixArt, notable, de hace como 8 años. Genial.
Sí. A propósito, tú resumías muy bien el tema. Nosotros consideramos que nuestra población, nuestra comunidad, vive 1.300 familias, no menores, como un pueblo pequeño. Claro. Estaba en una suerte de semi-abandono, todo lo que era el espacio público, las edificaciones de nuestros edificios, que son la mayoría, son 41 edificios en una pequeña zona muy reducida, pero muy bien ubicada y en departamental. Todo eso está, veíamos nosotros que entre el mal estado, el deterioro en que se encontraba, había otro elemento que era fundamental. Habíamos casi asumido que nuestra historia como comunidad iba a desaparecer producto del desarrollo inmobiliario en San Miguel, que estaban comprando terreno y levantando torres de altura. Entonces, con David Villarroel, que fue con quien partimos el proyecto, pensamos que los murales podían ser una inyección de esperanza con sus colores en la medida en que el proyecto funcionara. ¿De qué manera? Dándole la posibilidad a la gente de pensar y de creer que podíamos salir de la situación en que nos encontrábamos. Y incluso muchos vecinos al comienzo, cuando partimos con un fondar que nos adjudicamos ese año 2010, nos preguntaban, ¿pero por qué para hacer murales si habiendo tanta otra necesidad?
Claro.
Lo que tú mencionabas, las plazas estaban prácticamente, eran huellas de plaza, los 41 edificios estaban muy deteriorados, había que reemplazar sus techos, las veredas, faltaban luminarias, todo lo que era, digamos, el mobiliario, toda la parte de espacio público estaba tan a mal traer o inexistente, y le decíamos, miren, si logramos que los murales, esta locura de hacer murales, de hacer talleres con los niños, de hacer un par de actividades musicales, generen un movimiento entre nosotros que nos revitalice, que nos haga pensar que vale la pena dar la última lucha antes de sucumbir ante el desarrollo inmobiliario y terminar entregando nuestro sector a la inmobiliaria, después las cosas van a ir dándose de a poco, seguramente, y así ha ido sucediendo a lo largo de estos años. Llegó el programa Quiero Mi Barrio, llegaron otros programas gestionados, intermediados por la ilustre Municipalidad de San Miguel, y de una u otra manera, lo que era una población que estaba a punto de morir, hoy día se ha convertido en un referente, tanto por el museo, también como por su transformación. Hoy día tenemos más de 100 luminarias instaladas, las 8 plazas, 5 o 6 ya están transformadas, se cambiaron las veredas, se instaló mobiliario, luce preciosa nuestra comunidad hoy en día y es motivo de orgullo y es un regalo también para la ciudad. Esto es abierto los 365 días del año sin cobro de entrada, entonces genera mucho y por último es un verdadero santuario el muralismo y el grafiti, es el lugar donde los pintores chilenos que a veces han sido tan cuestionados han demostrado que cuando se les trata con amabilidad, con respeto y se valora su trabajo, en su justa medida son capaces de transformarlo todo con sus colores, con su estética, con todo.
¡Qué maravilla! Y además hay el testimonio de por lo menos un par de artistas internacionales que solo han pintado ahí y son artistas de talla mundial. Estoy pensando en Roa y estoy pensando en Seth, pero probablemente me quedo corto. Pero cuéntanos un poquito también de eso, porque es la oportunidad de ver trabajos de gran escala de artistas urbanos de nivel mundial que pasaron por Chile y dejaron su sello en el Museo a Cielo Abierto en San Miguel.
Sí, a mí me encantaría poder mencionar a tantos pintores maravillosos y pintoras que han venido que han ido a colaborar al museo, pero aquí me baja un poquito el tema como de la parte más paternal. Siento que todos los artistas son de talla internacional, todos, desde el emergente, del más joven, el más incipiente, a todos los que ya llevaban mucha trayectoria. Partiendo de todas maneras, debo señalar, el Mono González ha sido pieza clave, vital, para convocar, para aglutinar, para validar el proyecto ante los pintores callejeros.
Exacto.
Eso es porque, seamos honestos, los pintores callejeros siempre han tenido una renuencia un poquito a trabajar con la parte institucional. Siempre estaba esa cosa, pero aquí se dieron cuenta que había un espacio seguro, con fondos públicos, y que en el tiempo se fue sumando. Entonces, Los pintores son muchos, pucha, dar un nombre siempre me va a querer...
Ya, pero yo los doy, o sea, está Inti, que es el más grande probablemente de los artistas chilenos que viven fuera de Chile, está Dasik Fernández, está el Sekis, pero yo nombré justamente a los artistas no chilenos, porque así había menos problemas con nombrarlo, Seth, que es francés, y Roa, que es belga, si no me equivoco, ¿no es cierto?
Sí, claro, y la mayoría de ellos están a un nivel que
son
hoy
monstruos
en día,
del arte urbano a nivel mundial.
Son monstruos, sí, y siempre que hay un contacto con ellos tienen tan buenos recuerdos de su visita a Chile, de lo que estábamos armando acá de forma básica, así como de la esencia que es las familias, los pobladores transformando su comunidad, buscando la manera de hacerlo, buscando los recursos. Todo eso le llamó mucho la atención, y también la bienvenida que le daban los vecinos, que les llevaban cafecito, que les llevaban bebida, que lo invitaban a su casa, que le ofrecían almuerzo. Hay todo un proceso donde todo el mundo se involucra, y eso les llamó mucho la atención, y siempre prometieron: cuando volvamos, por favor, ténganme un murito o déjenme un murito para hacer algo nuevo.
Roberto, y creo que esto te lo pregunté alguna vez, pero me encanta hacerte esta pregunta porque hace una relación directa entre el arte y la plusvalía, en el sentido de que un departamento en la población San Miguel en el año, no sé, 2010, cuando esto parte, versus un departamento hoy día en el 2021, solo en porcentaje te quiero preguntar, me imagino que un departamento hoy día, 10 años después, y con todo lo que ha pasado, y con todo lo que se ha arreglado, y lo que se ha pintado, y las plazas, debe costar harto más que lo que costaba hace 10 años.
Cinco veces se aumentó la plusvalía de la vivienda, de los departamentos, de las casas al interior. Sí, a eso súmale la excelente ubicación que tenemos dentro de la ciudad hoy en día, que claro, hace 50 años atrás éramos la periferia, donde terminaba, y después venían las chacras. Hoy en día San Miguel está en un punto neurálgico vital, en especial con Departamental, Gran Avenida, con la línea de metro. Entonces, 5 veces, y al paso que van, yo creo que vamos a llegar a 6-7 veces en los próximos años.
Qué increíble, Alfonso Díaz, cómo el arte puede, entre otras cosas, incluso darle una mucho mayor plusvalía a la inversión más importante de una familia, que es su hogar. O sea, qué maravilla. 100%.
Bueno, nosotros por algo en Antena siempre hablamos del poder transformador del arte, porque literalmente el arte transforma todo, transforma las personas, transforma los entornos, transforma las sociedades, transforma las comunidades, y eso ha sido muy bonito. Me encantaba, Roberto, cuando comentaba las cadenas que se dan tras un artista que empieza a pintar un mural. En el caso de aquí también ha sido muy bonito ver todas esas cadenas de equipos de empresas, fundaciones, colegios, familias, profesores, amigos, y al final todo eso empezamos a armar nuevos relatos, pues, y nuevas formas de puntos de unión y conexión.
Así es, y ustedes como Antena tienen este grupo, ¿cierto?, de amigos que pagan una mensualidad, y eso les permite, bueno, en parte ustedes financiarse, y a muchas personas que son en el fondo socios de Antena, poder visitar talleres de artistas, poder visitar espacios culturales. El Museo Cielo Abierto en San Miguel, ¿ya ha sido alguna vez parte de los recorridos? ¿Está en carpeta? Porque creo que sería...
Está en carpeta, de todas maneras, ya lo hemos hablado con nuestro querido Roberto, que vamos a hacer de todas maneras una visita a Antena ahí.
Además, Roberto y su señora hacen un paseo guiado que es maravilloso, donde no solamente te cuentan del artista y del mural, sino que como ellos han construido toda esta cuestión de cero, te cuentan la historia completa. Es delicioso hacer ese tour, Roberto. Me parece que sería bonito, ¿no?, compartirlo con los socios de Antena.
Por supuesto, sí, los tengo súper invitados, pero la tragedia del tiempo, el cambio de fase nos ha tenido todo atendiendo las urgencias, pero en algún momento, espero que muy pronto, podamos recibirlo allá y empezar a armar historias más juntos en el museo, porque el museo necesita ayuda, necesita... Ahora ya no se trata de cuántos murales más podemos hacer, se trata de cómo vamos a mantener este regalo que es para la ciudad, para todo el país, es para todos, y ojalá se sumen más fuerzas, porque realmente el museo está armado por todos.
Y es otra cosa, Alfonso, cuando uno lo vive, lo recorre, porque claro, una cosa es hablar y ver la foto y se ve súper bonito, pero estar ahí es bien impresionante en términos de los tamaños de los muros, de la diversidad de los artistas, de la capacidad de los artistas para hacer las obras que hay ahí. Y cuando uno ve que ha tenido además recomendaciones de medios internacionales que han puesto el ojo ahí y han dicho, si usted va a Chile, no puede dejar de conocer, de ver el arte urbano que hay en el barrio Yungay, en el barrio Bellavista y en el Museo Cielo Abierto en San Miguel. Eso no sé si lo dijo BBC o lo dijo Nat Geo, pero, o sea, a ese nivel estamos hablando, Roberto, ¿no?
Nat Geo. Nat Geo nos hizo un reportaje maravilloso donde su primer párrafo dice que si usted va a Chile, no, lo, una de las primeras cosas que tiene que hacer, sea fan o no del arte urbano, es ir al Museo a Cielo Abierto en San Miguel. Creo que a nivel internacional es una validación maravillosa, pero bueno, aquí estamos, no, y aquí vamos a estar todo el tiempo. Lo que quería decirte es que, en cierta manera, toda esta experiencia, como decía Alfonso muy bien, de lo vivido en el museo, con los pobladores, con las familias, con poder compartir toda esta experiencia en comunidades estudiantiles, conocer a los profesores, a los auxiliares, a los estudiantes, y conversar con ellos, compartir tiempo, disfrutar una merienda, estar ahí con las brochas en la mano, lleno de pintura. Son experiencias maravillosas, y sobre todo poder contar con los artistas trabajando de forma digna, con forma profesional, con todos los elementos que realmente requieren. Cierto que el Murales para Chile no está dando la oportunidad de ir más allá de solamente la comuna o la ciudad de Santiago. Es una oportunidad de descentralizar y democratizar aún más el arte público.
Absolutamente, una tremenda iniciativa, Alfonso y Roberto. Vamos. ¿Hay alguna, se ha creado alguna cuenta especial o, por ejemplo, lo que son las imágenes de lo que se está haciendo, las debiéramos ver, por ejemplo, en el Instagram que tiene Antena, Alfonso?
Nosotros estamos difundiendo muchas cosas desde Antena y se está desarrollando una página, un subsitio dentro del programa Haciendo Escuela que tiene, y donde ahí van a estar acogidos todos los murales. De hecho, todos los murales tienen una placa con código QR, con los cuales cualquier persona que se acerque ahí va a poder conocer la historia de ese mural, la historia de ese artista. Por lo tanto, de ahí se van a empezar a ir acumulando todos estos murales, que también lo miramos como literalmente otro museo a cielo abierto, pero ahora en esta oportunidad, obviamente, poder no solamente hacerlo en San Miguel, sino también en otras comunas y regiones del país.
La ruta de los colegios, para poder seguir después de estos 8 primeros murales entre la metropolitana y regiones y llegar a todos los colegios de estos colegios que tiene Falabella en Chile, se necesita postular a otros fondos, me imagino, y por lo tanto depende de ganárselos para poder seguir avanzando.
Mira, por ahora, y por eso fue mirado como un piloto, que por lo menos, por suerte, ha tenido una muy buena respuesta, porque ya otros colegios ya han empezado a consultar que cómo pueden postular, etcétera. Obviamente partimos primero con lo que dijiste tú, con como es un proyecto, esta es una iniciativa que nace del grupo Falabella y Sodimac, y estamos trabajando obviamente con su programa Haciendo Escuela. La idea obviamente en esta primera etapa, ojalá, es poder cubrir esos colegios, pero esperamos obviamente que sea es el inicio de una serie de otros colegios o establecimientos que también podamos empezar a desarrollar a lo largo del tiempo. Estamos tremendamente felices, obviamente, con estos 8 colegios primeros que se nos vienen y que hemos tenido una respuesta increíble.
Buenísimo. Roberto.
Te quería comentar que como museo, como en la parte de producción, no me había tocado trabajar con la ley de donaciones culturales, y es una fuente increíble, tiene un potencial increíble para poder justamente utilizar recursos que están establecidos por ley para justamente el fomento de la cultura, y que a lo mejor están siendo desaprovechados en su gran mayoría por muchas instituciones o los mismos artistas. Así que también es una manera de decirles a ellos, hay otros caminos, hay muchos más caminos, hay que hacer alianzas, hay que organizarse, pero están, porque vale la pena, tenemos que hacer mucho, tenemos que educar en los colegios. A propósito, hay una tendencia hoy en día por hablar del medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, que tiempo atrás no estaba. Hoy día hay una tendencia. Entonces, si logramos, con todo esto que hemos contado con Alfonso, convertir los murales y este programa de mediación en un elemento que marque, que plante semillas para la educación y el cuidado del medio ambiente, creo que es la sumatoria de puros buenos elementos y virtudes que queremos compartir con todo el mundo.
Absolutamente. Yo, de verdad, lo felicito. Por eso, cuando me lo propusiste este tema, Alfonso, dije, y además encima si está Roberto Hernández metido en esto del Museo Cielo Abierto en San Miguel, por favor. Así que espero que esto se siga recibiendo recursos, puedan llegar a todos estos colegios, y eventualmente el día de mañana, quizás, no sé, en cada colegio de Chile podamos tener un mural hecho por un artista, de estos grandes artistas nacionales que tenemos. Roberto Hernández, fundador del Museo José Alberto en San Miguel, y Alfonso Díaz, fundador de Antena, muchísimas gracias por esta conversación y nuevamente felicitaciones aquí desde Santiago Adicto.
Gracias a ti, Rodrigo, por el espacio.
Muchas gracias, Rodrigo, como siempre, un gran amigo, y por supuesto te esperamos en San Miguel cuando tú gustes, sin previo aviso incluso.
Ahí estaremos por enésima vez muy pronto, porque nos fascina. Somos Museo José Alberto en San Miguel Adictos. Un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Para ti. Chao. Saludos
a todos.
Sí, chao. Nos vamos al corte, volvemos muy pronto con el acertijo musical.
¡El Club Entel está bueno! Aprovechan Dunkin. 4 Donuts Classic más un cappuccino small a 990 pesos. No puede ser. Parece que hay un error acá.
Parece increíble, pero está bien.
¡Escuchaste bien! Aprovechan Dunkin. 4 Donuts Classic más un cappuccino small a 990 pesos. Obtén tu código en la app Entel. Ingrésalo en Mercado Pago y paga con QR desde la app. ¡Entel!
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y... estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subió un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
En Hub de Sustentabilidad ya son más de 9 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la 9ª versión de los premios Iniciativas Sustentables 2021, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 29 de noviembre en pulso.cl.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto y les cuento que estamos a punto, a menos de 24 horas de saber del festival hecho en casa Entel. Si todo sale bien, quizás mañana en este programa tengamos la posibilidad de estar contando cuándo, dónde y todo. Así que lo que les puedo decir es que hay festival hecho en casa Entel este 2021, que se llama Tour Chile 2021, lo que significa que le da más fuerza todavía a la presencia en regiones y no solamente en la metropolitana, y que viene con todo. Y si uno ve el Instagram, de hecho, del Hecho en Casa Festa, así se llama la cuenta, aparece el patito, aparecen los huevos fritos, aparece un robot azul gigante, aparecen los caracoles, aparece una figura hecha con madera de una intervención que nunca se ha hecho. No sé de verdad qué es lo que viene, pero viene, y es probable que tengamos noticias muy pronto del gran festival de intervenciones urbanas Hecho en Casa Entel, en este programa, y espero que sea mañana. Y vamos con el acertijo musical. Oye, vuelve el Week Inmobiliario y estamos a punto, parte mañana. Aprovecha una semana de oportunidades inmobiliarias únicas para vivir o invertir. Desde mañana 21 al 27 de octubre, entra a weekinmobiliario.cl. La oportunidad más grande. Oh, qué buena canción. Oye, Hexagon tiene estas publicaciones súper recurrentes en su post con información chora, interesante, bien reporteada. Aquí viene un post que se llama La Madera. Dos puntos, el material de la construcción del futuro. De hecho, ya en Chile, entiendo, ya se ha logrado llegar a proyectos de 7 pisos de altura en madera. Una cuestión bien impresionante. Y en este post sobre arquitectura en madera te cuentan los beneficios de usar la madera, el tema orgánico, el tema de la versatilidad. Bueno, además cómo se puede crear, digamos, un departamento usando la madera para el diseño y cómo se usa en proyectos de Hexagon, como el proyecto Isidora y Benjamín, donde se incorpora de mañana bien fuerte la madera, también en el edificio WOC y otros proyectos. Así que te recomendamos leer este post. La madera, el material de la construcción del futuro en Hexagon, esta inmobiliaria de arquitectos liderada por una arquitecta que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexagon.cl. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de dar una mano con el pago de la cuenta. Si llamas al asterisco 8000 o al 22-731-2400, vas a conocer las diferentes alternativas que Aguas Andinas tiene para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate hoy. Y Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Y por eso te invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crece con cada híbrido Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. Oye, esta canción, obvio que la conozco, pero todavía no me puedo acordar. Quizás como una voz conocida, ¿no? O no tanto. Es medio One Hit Wonder. No, no es One Hit Wonder. Igual está difícil. Oye, descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía en tu casa, en tu empresa, en tus proyectos, con la tremenda variedad de soluciones eficientes, sostenibles, innovadoras que Enelex en Chile tiene para ti. ¿Dónde lo descubres? En enelex.com. Ay, pero si está muy conocida esta canción. Año 72. Tiene casi 50 años. Suddenly se llama, ¿o no? No, maldición. Y eso dice, ¿no? No dice Suddenly. ¿Es un solista? ¿Es una banda? ¿Que tiene cuántas palabras? ¿Así como de algo o no? Así como y como y no sé qué y a algo, ¿ya? Ese i es como ese i bonito. AMB. No entiendo. And. Ok, claro. And. And. Ya. Parte con S. Y el segundo con C. Espera, esto debe ser muy fácil cuando me lo digas, pero todavía estoy perdido. La segunda letra de la primera palabra. C, C. La tercera. A. ¿No es A? ¿No es Seals and Crofts? Ah, entonces Seals creo que es A. Seals, ¿o no? Seals and Crofts. Oh, está dificilísima, Ricardo. ¿Y la canción cómo se llama? Summer Breeze. Sí, sonaba como Suddenly, era Summer Breeze. Yo encuentro que un 2,5 es una nota justa para hoy día, ¿no? Más que un 2,5 no me da. No, le achunté a después que me diste demasiadas pistas. Seals and Crofts, Summer Breeze, temazo. Me mataste, Ricardo, hoy día. Esto fue gol de hoyito, o sea, a ese nivel. Ya, 3 de la tarde en punto, nos vamos. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias, Francesca, en la producción. Gracias a nuestro querido Ricardo. Gracias a Luchito en el streaming. Y a la Pitu, directora de Radio Duna, que con José Soto hacen Tardes Duna, que parte en segundos. Hasta mañana.